orar conmigo. Padre Celestial, gracias te damos una vez más, porque sabemos que tú nos has congregado acá. Sabemos que si estamos aquí ha sido por tu misericordia, y ante todo porque Cristo entregó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. Te rogamos, Señor, que nos limpie de toda maldad. A través de tu palabra nos laves. La sangre de Cristo nos cubra de todo pecado, Señor. Y por favor te rogamos que nuestra mente pueda enfocarse en tu palabra. Que no sea mi opinión la que se exponga. Que no sean opiniones de otros hombres. Sino tu santa verdad. Tu palabra que es viva y eficaz. Y que pueda hacer la obra en cada uno de nosotros. Por favor, Señor, tú sabes lo débiles que somos. Tú sabes cuánto dependemos de ti. Y especialmente, Señor, cuán débil soy yo. Y cuánto necesito de tu poder en este momento, Señor. Te entregamos esta instancia en la que nos disponemos a escuchar tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Todo esto en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Bien, como saben, hemos estado revisando los libros de Esdras y Nehemías, capítulo a capítulo, ¿cierto? Empezamos en Esdras, ahora estamos en el capítulo 9 de Nehemías. Y que estos dos libros antes conformaban uno solo, y así está en algunas versiones todavía. O algunos le llaman Esdras 1 y Esdras 2. Esto, pero están tan unidos que conformaban uno solo. Y bueno, Pablo estuvo hablando el domingo pasado del capítulo 8. Esto fueron dos predicaciones sobre ese capítulo. Y el domingo pasado se trató de cómo el pueblo de Dios reacciona ante la palabra de Dios. Esto se llamaba reaccionando juntos ante la palabra de Dios. Y vimos que hubo gozo en medio de ellos por recibir las escrituras. O sea, en un momento lloraron, ¿cierto? Fue tal el impacto de ellos al verse expuestos ante la ley que lloraron. Pero sus líderes lo exhortaron a regocijarse, a alegrarse en el Señor, porque Él había dispuesto ese día para que se alegraran, para que celebraran. Entonces hubo gozo por eso, por el arrepentimiento y porque había sido un día santo, señalado por Dios para eso. ¿Y todo esto en qué redundó? ¿Cuál fue la consecuencia? Obediencia. Obediencia del pueblo delante de Dios. Hoy vamos a ver cómo el pueblo confiesa sus pecados. Porque este capítulo 9 se trata de la confesión nacional de pecados. Entonces, van a ser dos prédicas, dos partes de este capítulo 9. Y el tema general es la confesión de pecados. Pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en la grandeza de Dios, en esta confesión de pecado. Entonces veamos los versículos 1 al 3. Dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová a su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová a su Dios. Entonces, vemos que en este día, el pueblo se congrega con un propósito, que es confesar sus pecados delante de Dios como un solo cuerpo, como si fueran un solo hombre. Y eso lo hemos visto que era una práctica habitual en ellos, ¿cierto? Reunirse como un solo hombre, unánimes, dice en otras versiones. Entonces, los elementos que enumera este pasaje son típicos de estas instancias de arrepentimiento o de luto. Gracias. Son típicos de las instancias de arrepentimiento y de luto. ¿Cuáles son estos elementos? Vemos que estaba el ayuno, vestirse de luto, y echar cenizas o polvo, ¿cierto?, sobre la cabeza. Y estas instancias de arrepentimiento, con estos elementos que mencionamos, podían darse tanto en el plano individual, o sea, que una persona decidiera hacer esto. Eso lo vimos en el caso de Esdras, ¿cierto?, y en el caso de Job. Pero también podían darse como nación. Y ahora, en este capítulo 9, estamos en uno de esos casos, en que como nación, como un solo cuerpo, el pueblo de Dios se reúne y dice, vamos a arrepentirnos. Como vimos en el libro de Esdras, estas instancias de arrepentimiento, estas jornadas, como podríamos llamar, de arrepentimiento, podían prolongarse por días, incluso. Y en esos días había un profundo sentido de la solemnidad y la reverencia. Silencio, ¿cierto? Vimos que en muchos casos no decían palabra, ¿se acuerdan? No proferían palabra. Había una comunión con la palabra de Dios y también confesión de pecados. El ayuno lo tratamos extensamente en una prédica anterior, no sé si recuerdan, pero es ocupado como una expresión de tristeza. Se da tanto en el luto como en el arrepentimiento. ¿Y qué pasa en el ayuno? El sufrimiento que provoca la privación de comida lleva a la reflexión sobre el propio pecado, sobre el propio dolor, ¿cierto? Y con eso se considera que no estamos plenos hasta que estemos en Dios, ¿cierto? No estamos satisfechos hasta que estemos con Dios y completos en Él. El vestido de luto, por otra parte, generalmente era negro, estaba hecho de pelo de cabra. Y lo conocemos porque lo llevaban generalmente los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas eran enviados por Dios para ordenar al pueblo que se arrepintiera. Entonces ellos estaban en una disposición completa de arrepentimiento, ¿cierto? O de luto también, porque era un lamento por el pecado del pueblo. Entonces ellos estaban vestidos con este vestido de luto, o de saco se llama en otras versiones. Y este vestido era molesto. Podía ser solo un taparrabo o podía ser completo. Pero la característica es que era molesto llevarlo. No era cómodo. Entonces, esa falta de confort llevaba a que las personas, al incomodarse, recordaran que no podían estar confortables con su realidad actual. Ellos no se podían acomodar en esa realidad. Y eso era lo que les recordaba la incomodidad. Entonces ellos debían lamentarse y afligirse por el dolor que estaban viviendo. También vemos que la indignación se expresaba generalmente arrojando polvo al aire o cenizas al aire, y eso lo vemos en varias partes de la Biblia, y también sobre la propia cabeza, ¿cierto? Las personas se echaban polvo en la cabeza, y eso sigue siendo una forma legítima y común en Oriente de expresar luto, de expresar dolor, de expresar indignación o arrepentimiento. Entonces, con esto, ¿qué reflejaba? La fragilidad de la vida, ¿cierto? O sea, es una realidad en las Escrituras que polvo somos y al polvo volveremos, o en polvo nos convertiremos. Entonces, con esto se recuerda esa realidad, la fragilidad de la vida. Y estos tres elementos acompañaban al pueblo en esta confesión, en esta disposición de venir y decir ante Dios, hemos pecado delante de ti. Ahora, ¿qué pecado confesaban? ¿Qué era lo que los motivaba a esto? Vemos en el versículo 2 que dice que ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Eso nos da una pista. La mayoría de los comentaristas estima que este proceso de divorcio que había comenzado en Esdras no había sido total, sino que todavía quedaban uniones ilegítimas de personas que se habían casado en desobediencia y que debían separarse de las naciones extranjeras. Entonces vemos que lo más probable es que al ser enfrentados con la ley en el capítulo 8, en este capítulo 9 ellos hayan reconocido su pecado y terminaron este proceso que ya se había iniciado décadas atrás. Entonces, ahora el pueblo confesaba su pecado y se arrepentía públicamente como un cuerpo delante de Dios. Alguno podría pensar, como lo tratamos al hablar esto en Esdras, que la Biblia es racista entonces, porque el pueblo judío puro racialmente, se tenía que separar de todos los otros que eran inmundos racialmente. Pero la Biblia no lo trata de esa manera. La Biblia lo trata desde un punto de vista espiritual. Porque el Señor había ordenado a este pueblo ser santo para Dios. ¿Y qué pasaba cuando ellos se comenzaban a mezclar con los pueblos de la zona? Adquirían sus costumbres, adquirían sus ritos, adquirían sus dioses. Y eso pasó siempre. O sea, siempre que hubo matrimonio entre personas del pueblo de Dios y personas de la región, terminaba degenerándose la religión, terminaba degradándose la fe del pueblo y se volvían hacia otros dioses. Y finalmente debía llamarlo el Señor al arrepentimiento. Entonces, el motivo para la separación es estrictamente espiritual. Porque si ellos no eran capaces de mantenerse fieles en un asunto tan importante, de tal trascendencia como es el matrimonio, entonces eso implicaba que en los otros aspectos de la vida, lo más probable es que ellos también sufrieran una decadencia, sufrieran una degradación espiritual. Y entendemos que no es racial porque los pueblos de la región formaban parte del mismo grupo que era el grupo semita. Así que no se trata de un asunto de raza, sino que de estrictamente espiritual, de la fe del pueblo. Ahora, volviendo a nuestro texto, si analizamos la oración de confesión que dura todo el capítulo 9, y no lo vamos a poder tratar todo hoy, vemos que hay elementos que pueden servirnos de ejemplo para nuestras propias oraciones. Y si uno hace un sobrevuelo general por este capítulo 9, ¿qué elementos encontramos? Que se reconoce la gracia y el poder de Dios en la creación, en el pacto con Abraham, en Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto y en el Sinaí, durante la conquista de Canaán, en los tiempos de los jueces, a través de los profetas y en la situación que estaban viviendo en ese momento. O sea, se hace un recuento de toda la historia, los hitos de la redención. Y eso vemos que es común, no solo en este pasaje, sino que uno lo puede ver en los Salmos, lo puede ver incluso Esteban cuando habló ante el consejo, ¿cierto?, de ancianos, que lo estaba juzgando, él hizo también un recuento. Y siempre el pueblo, al hacer este recuento, encuentra que ha caído una y otra vez delante de Dios, y que por otro lado Dios, una y otra vez, los ha perdonado y los ha llamado al arrepentimiento. Entonces, en nuestras oraciones también deberíamos tener en cuenta estos elementos. Poder adorar a Dios por quien es Él, y recordar todo lo que ha hecho a lo largo de la historia de la redención y en nuestras propias vidas. El comentario de la Biblia de Estudio NBI señala sobre este pasaje: el recuerdo histórico, el repaso de la historia de la salvación, es un ingrediente indispensable de la adoración. El culto se nutre y se llena de sentido en la medida que se apropia de los grandes episodios de la historia sagrada. El pasado ilumina el presente y lo proyecta hacia un futuro de esperanza y restauración. La creación, el pecado y la redención se entrelazan en la rica teología expresada en esta oración. Entonces, tal como decía nuestro hermano, que en las máquinas hay un botón, ¿cierto?, para resetearlas, para que pare su función y pueda reiniciarse esa función después. También aquí podemos encontrar que este ejercicio de recordar lo que Dios ha hecho con su pueblo, a nosotros nos puede reenfocar en una situación de dificultad, en una situación de arrepentimiento, perdón. El versículo 3 nos dice que, puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, que equivale más o menos a 3 horas en nuestra medición del tiempo. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Entonces, no es casualidad que esta jornada de arrepentimiento nacional estuviera ligada a la lectura atenta de las Escrituras. No es casualidad, no es algo que se dio nomás de esa manera, sino que es algo que estaba dispuesto de esa manera y que no puede sino ocurrir de esa manera. Ya vimos en el capítulo anterior que el pueblo lloró al escuchar la ley. ¿Se acuerdan? De eso habló, como ya dijimos, nuestro hermano Pablo. Y este quebranto se manifestó ¿en qué? En obediencia y en arrepentimiento espontáneo. O sea, la ley hizo su efecto en los corazones del pueblo y ellos lo que hicieron fue arrepentirse y obedecer. Entonces, ese acto de arrepentimiento nacido de las Escrituras, que surge de aquí, ¿cierto?, surge de la ley, se prolonga hasta este capítulo y sigue en esta confesión de pecados. Entonces, una vez que el pueblo de Dios ha escuchado en silencio en un silencio reverente lo que la palabra de Dios tiene que decir. Esto es, una vez que ha escuchado la voz misma de Dios hablando claramente al Señor de los cielos, revelándose y comunicando su voluntad a su pueblo, entonces la respuesta del pueblo no puede ser otra que una confesión. Dios habla, el pueblo responde. Entonces, mientras en el capítulo 8 tenemos la voz de Dios revelándose a su pueblo, en este capítulo 9 tenemos la respuesta del pueblo, que es también a través de palabras. Entonces, una marca del pueblo de Dios es que reacciona ante la palabra de Dios. Eso es muy importante. Una marca del pueblo de Dios es que reacciona ante la palabra de Dios. Esa palabra desciende de lo alto y obra como quiere. Leemos en el profeta Isaías, capítulo 55, que dice, fíjense por favor, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, esto lo dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Dios envía esta palabra y no la envía porque sí, y no la envía sin importar los efectos que ésta tenga, sino que la envía con un propósito, y Él dice esa palabra, yo la envío y va a volver a mí con los propósitos ya cumplidos, habiendo hecho su obra. Esta palabra que es viva y eficaz, como sabemos por lo que se dice en otras partes de la Biblia, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Vivifica, alimenta, conforta, exhorta, corrige y direcciona al pueblo de Dios. Tal como la lluvia fecunda la tierra y la hace fructificar, la palabra de Dios despierta el alma dormida, humecta su aridez y produce vida en ella. Ningún redimido puede permanecer indiferente ante la palabra de Dios. Es más, ningún ser humano puede permanecer indiferente ante la palabra de Dios. O la odia, o se rinde ante ella y confiesa un amén. Pero nadie queda como si nada ante la palabra de Dios. La palabra de Dios es el dedo que hace vibrar las cuerdas de nuestra alma para producir melodías agradables a Dios. Dios envía su palabra a su pueblo y esta palabra no vuelve al vacío, sino que produce su efecto, lleva a cabo su obra en los redimidos y regresa a Dios en forma de confesión, de alabanza y de glorificación. Tal como Dios creó todas las cosas por su palabra, eso lo dice Génesis, ¿cierto? Y hizo todas las cosas por su palabra y las sostiene por su palabra, así el pueblo de Dios, la iglesia, nace de la palabra y es sostenido por la palabra. Tal como no habría creación sin palabra de Dios, tampoco habría pueblo de Dios sin palabra de Dios. De ahí entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa palabra vivimos. La confesión es entonces la respuesta del pueblo ante la palabra de Dios. Es la voz de Dios produciendo eco en su pueblo. Eso es la confesión, es el eco de la palabra de Dios en su pueblo. Entonces el pueblo había sido expuesto durante horas a la ley del Señor en el capítulo 8. Y ahora en este capítulo 9 escuchan nuevamente por horas la palabra de Dios. Y lo hacen atentamente. Entonces notemos que esta lectura de la palabra de Dios fue previa a su confesión. Ellos escucharon y luego confesaron. Tal como quien descubre una mina de oro volverá a ella en cuanto pueda, y quien encuentra un tesoro retornará al lugar en el que lo descubrió, así quien ha bebido del manantial de las Escrituras, quien ha probado su dulzura incomparable, quien ha aliviado su fatiga mortal con su frescura, quien ha apagado su sed en esa fuente eterna de aguas vivas, ciertamente volverá por más hasta que todo su ser se empape de ese poder vivificante de la palabra de Dios. De ahí entendemos lo dicho por Cristo en cuanto dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra no es simplemente un sonido lanzado al aire, no son simplemente ondas sonoras, es vida que viene de Dios hacia el hombre. Matthew Henry comenta al respecto, La palabra dirige y aviva la oración, porque por ella el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El estudio cuidadoso de la palabra de Dios nos revela gradualmente nuestra propia pecaminosidad y la abundancia de su salvación, de manera que esto nos llama a dolernos por el pecado y a regocijarnos en él. Fíjense lo que dice: todo descubrimiento de la verdad de Dios debiera hacernos más atentos a su santa palabra y dispuestos a participar en su culto. Y eso es una realidad. Solo podemos decir amén ante eso. Debemos entender que Cristo es la palabra, el verbo encarnado. Cuando habla de el verbo, ¿qué significa eso? La palabra. Su significado más natural es la palabra de Dios. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Y esa palabra, ese verbo, se hace hombre y viene al mundo y se revela al mundo. Cristo es la máxima, la suma revelación de Dios. Y como vemos en otros pasajes de la Biblia, en él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Por eso él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También dice en otra parte de las Escrituras: en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. También dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y el mismo Jesús dijo: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. O sea, Jesús, lo que escuchó del Padre, lo comunicó a los hombres. Entonces, al creer en la palabra, permanecer en ella y vivir bajo ella, permanecemos en Cristo y vivimos en él, porque él es la palabra de Dios hecha hombre. Versículos 4 al 6. Luego, es decir, luego de esta lectura de la palabra, se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces los levitas, cumpliendo la función que Dios les había entregado de liderar la adoración de su pueblo, lideran al pueblo en esta oración, en esta confesión. Van delante de ellos, hablan por ellos. Y tomando el ejemplo de este pasaje, es bueno que toda oración comience reconociendo quién es Dios. ¿Cierto? O sea, ustedes vieron la oración. ¿Quién es el Dios al que adoramos? ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Ante quién estamos? Hoy también. ¿Ante quién estamos? ¿Hemos pensado en eso? ¿Vinimos porque sí nomás? ¿Vinimos para el registro de asistencia? ¿Vinimos porque estamos acostumbrados? ¿O vinimos a rendir culto a este Dios que está revelado acá? Que hoy habla por su palabra, como lo hizo antes. Sigue hablando a su pueblo a través de su palabra. Y es que el Dios de las Escrituras, el Dios en el que confía la iglesia verdadera, no es como ningún otro Dios, con minúscula. No se compara a ninguno. Es lo que leemos en el profeta Isaías. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? Dice Dios. ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. No hay nadie que pueda ser puesto al lado de Dios y decir: esto es como Dios. En ese sentido, en el sentido de cómo es Dios, ¿cierto? Porque sabemos que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Tiene una semejanza de Dios, en un sentido. Pero en cuanto a cómo es Dios, al ser de Dios, no hay nada que pueda equipararse. Alguien ponía el ejemplo de una pregunta que se le hacía a algunos estudiantes de teología. ¿Qué se parece más a Dios? ¿Un gusano o un ángel? Y lo que tendían a responder era el ángel, obvio. Pero no, o sea, en cuanto a lo que estamos hablando, ni un gusano ni un ángel pueden ponerse al lado de Dios y decir esto es como Dios. Ningún Dios que pudiese inventar el corrupto ingenio humano podría siquiera compararse al eterno e inmutable Señor de las Escrituras. Señala Arthur Pink, quien es conocido para muchos de aquí, nunca hubo tiempo en el que Él no existiera. Nunca habrá un día en que deje de existir. Dios jamás ha evolucionado, crecido ni mejorado. Lo que es hoy lo ha sido siempre y siempre lo será. Su propia afirmación absoluta es, yo, Jehová, no cambio. Eso está en Malaquías 3, versículo 6. Por eso debemos, como dice este pasaje, bendecirlo de eternidad a eternidad. Eso dice este versículo, ¿cierto? Bendecimos a Dios de eternidad a eternidad. Dice Stephen Charnock, el primer fundamento de la adoración que rendimos a Dios es la excelencia infinita de su naturaleza. Eso es lo que basa lo más básico de nuestra adoración. Es la excelencia infinita de la naturaleza de Dios. Lo que no es solo uno de sus atributos, sino el resultado de todos ellos, ya que Dios como Dios es el objeto de la adoración. Y la noción de Dios no consiste solo en pensar de Él como sabio, bueno y justo, sino que todas esas cosas llevadas infinitamente más allá de todo pensamiento. Y de ahí se sigue que Dios debe ser amado y honrado infinitamente. Nunca podremos terminar de comprender, de abrazar, como en el sentido de comprender, la bondad de Dios, la justicia de Dios. No podremos ver sus límites, no podemos ver sus fronteras, no podemos ver sus bordes. Nunca terminaremos de hacerlo. Toda la eternidad estaremos conociendo más y más y más de Dios, y nunca terminaremos de hacerlo. Entonces, por eso debemos bendecirlo de eternidad a eternidad. Recién conversaba, ¿por qué cantamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué bendecimos a Dios en el sentido de alabarlo? Y la misma Biblia nos habla de que esto ocurre en el cielo. Los ángeles lo hacen. Todos los seres celestiales que están delante de Dios no pueden sino adorarlo todo el tiempo, eternamente. Eso es lo único que pueden hacer, porque la majestad de Dios es tal que no hay otra acción posible en su presencia. Y la música misma no es algo humano, sino que es algo que se da también en el cielo, en la adoración celestial. Y eso lo vemos en la Escritura. Entonces, cuando cantamos, simplemente hacemos eco de lo que ocurre en el cielo y de lo que nosotros mismos haremos cuando Dios nos llame. Estamos viviendo una realidad celestial del cielo. Y vemos que, como trató hoy día Esteban en la Santa Cena, Jesús también cantó. Jesús cantó los himnos, los salmos. Jesús también adoró en ese sentido. Elevó cánticos a Dios. El Señor es un refugio eterno y es la seguridad perpetua de su pueblo. Su providencia no está limitada a una generación. Su bondad y compasión no están restringidas a una época. Su ojo nunca duerme. Su cuidado no se agota sobre su iglesia. Él siempre tiene misericordias para derramar sobre su pueblo. Siempre tiene poder para protegernos. Su rostro puede resplandecer siempre sobre nosotros, aunque el mundo nos mire con furor. El rostro de Dios resplandece sobre su pueblo, y eso es lo que nos importa, ¿cierto? Porque también hay una frase conocida: si agradas a Dios, no importa a quién desagradas, pero si desagradas a Dios, no importa a quién agradas. Por eso debemos bendecir el nombre del Señor, que es, como dice aquí, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Por eso Cristo nos enseñó a orar diciendo: santificado sea tu nombre. Y si se fijan, Cristo también parte con una estructura similar, porque dice: Padre nuestro, que estás en el cielo. sea, él dice quién es Dios primero, qué es. Y luego, santificado sea tu nombre. Y aquí también vemos una bendición hacia el nombre de Dios. Entonces el nombre del Señor es glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Y qué significa decir santificado sea tu nombre? ¿Qué significa santificar algo? Lo hemos visto, ¿cierto? Si yo santifico, vamos a poner un ejemplo, un utensilio para el templo de Dios, como se hacía antes, si yo santifico esta taza, significa que yo no voy a usar esta taza nunca más con un uso ordinario, común. La voy a usar ahora para el servicio a Dios. La voy a consagrar, ¿cierto? Si yo me santifico, o sea, si yo quiero ser santo, eso significa ser apartado. Apartado del mundo. Apartado de una vida ordinaria. De quien no conoce a Dios. Y vivir una vida consagrada a Dios. ¿Cierto? O sea, entonces está este concepto de santificar ligado a separar. Cuando yo santifico el nombre de Dios, estoy diciendo tu nombre no es como ningún otro. O tu nombre es como ningún otro. No hay otro nombre como el tuyo. Entonces, reconocer que su nombre no puede ponerse al lado de ningún otro como si fueran iguales o siquiera comparables en algún sentido. Y hay personas que lamentablemente hacen esto. Bueno, nosotros mismos estamos en peligro constante de hacerlo. Pero hay personas que tienen incluso bendiciones que repiten. Y no es la idea atacar a las creencias de las personas, pero si no se adecuan a la palabra de Dios, debemos denunciar el error. Y cuando las personas dicen que Dios y la Virgen te bendigan, por ejemplo, lo que están haciendo es blasfemar el nombre de Dios. El nombre de Dios no se pone al lado de nada. No se pone al lado de nada. Nada puede ir al lado, nada puede opacar su gloria. Nada puede llevarse parte de la honra que solo a Él le pertenece. Entonces, debemos bendecir en nuestra oración el nombre de Dios. Dice Éxodo capítulo 15, ¿quién, Señor, te comparará entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Sabemos también que nuestro Señor Jesucristo recibió un nombre que es, sobre todo, nombre. ¿Se acuerdan? Eso lo dice el apóstol Pablo en Filipenses. Jesucristo recibió un nombre que es, sobre todo, nombre. Un nombre que es incomparablemente glorioso y al cual ninguno se puede igualar. ¿Y esto qué comprueba? Que Jesús, como Él dijo, es uno con el Padre. Su nombre es tan glorioso como el del Padre. ¿Cierto? No es que sea menos glorioso. El Señor es uno con el Padre. Entonces esto es algo en lo que debemos meditar con discernimiento. Estamos ante la presencia de un Dios glorioso. Venimos ante su presencia en el día que Él ha dispuesto para que su pueblo lo adore, congregado. ¿Cierto? Este es ese día que Él ha dispuesto. Y Hebreos nos habla de esto. Dice, nos hemos acercado, ¿a qué cosa? Al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente, a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada. Esas son las realidades de las que nosotros estamos participando. Nos fijamos en lo sublime que es esto. Si vamos elemento por elemento, podemos estar días y días meditando en qué significa acercarse a Dios en este momento. Como hemos recalcado en otras oportunidades, estamos participando de una realidad celestial, o sea, es decir, del cielo. Eso significa celeste o celestial, en la que la presencia del Dios vivo se manifiesta de una manera especial cuando su pueblo está reunido, porque es la iglesia, el templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice que es la iglesia? La casa de Dios. Y aquí es bien evidente que esto no es la casa de Dios, sino que la iglesia es la casa de Dios. A lo mejor un templo imponente podría engañarnos por algún momento, pero aquí podemos palpar la realidad de que la iglesia es el pueblo de Dios, aquellos corazones que se han rendido delante de su majestad. El versículo 6 dice: Tú solo eres Jehová, y tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, y con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí vemos lo que decíamos, ¿cierto? Hay millares de ángeles, todos ellos rendidos delante de Dios. No hay otra cosa que hacer sino adorarme. No hay otra cosa que pueda distraerme sino el ser de Dios en toda su gloria. El Señor es quien ha creado todas las cosas. ¿Y lo hizo para qué? Para su propia gloria. Para ser exaltado en esas cosas que Él creó. Ese es nuestro objetivo. ¿Para qué fue creado el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Nada hay que hubiera sido creado que fuera independiente de Dios. Y sabemos que el Padre creó todas las cosas por medio de ¿quién? De Cristo. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, perdón, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí está hablando del Verbo de Dios, ¿cierto? Hay sectas que dicen que Jesús fue creado, pero acá dice las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces todo lo que fue creado está aquí, y fue hecho por Él, y sin Él nada de eso creado fue hecho. Entonces Él no forma parte de ese conjunto, ¿cierto? Él está fuera de eso, y Él da origen a lo creado. Otro pasaje nos dice que por medio de Cristo, por medio de Él, dice, hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Cristo sostiene todo con su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Si los átomos no salen dispersos, separándose unos de otros, si nos mantenemos unidos, íntegros, es porque Dios sostiene todo lo que existe por su palabra. Él sustenta toda la creación. Y si vemos, todo lo que nos rodea está siendo sustentado. Nosotros mismos estamos siendo sustentados en este momento por la palabra de Cristo. Porque Él no duerme. Él no cesa de obrar. Entonces, cuando este versículo 6 se refiere al creador de todas las cosas, está entonces incluyendo a Cristo, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Quienes elevaban esta oración solo sabían de Cristo a través de sombras y símbolos, ¿cierto? Pero a nosotros se nos reveló Cristo mismo. Y sabemos que Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sabemos que en Cristo son vivificadas las cosas creadas. O sea, se les da vida. Cristo da vida a la creación. En Él son vivificadas. Eso dice acá, ¿cierto? Dice, tú vivificas todas estas cosas. En el versículo 6. ¿Por qué? En Él estaba la vida. ¿Se acuerdan que leímos eso? En Cristo está la vida. ¿Qué dijo Él mismo? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué dice el Salmo 105? Todas las criaturas esperan de ti que a su tiempo les des alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. ¿Se fijan? O sea, Dios es el que sostiene a la creación y el que da vida a todo ser creado. Versículos 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Entonces ahora, ¿qué pasa con esta oración de confesión? No olvidemos que estamos en ese marco, ¿cierto? De la confesión de pecado. Esta oración ahora se adentra en los hitos de la redención. Después de decir quién es Dios y alabar a Dios por lo que Él es, ahora se adentra en los hitos redentores del Señor en su pueblo. Y este Dios que da vida al cuerpo, ¿sí? Como bien digo, es también el único que puede dar vida al espíritu. O sea, este Dios que vivifica a las criaturas, a todo ser viviente, es también el único que puede dar vida al espíritu. Y fue eso lo que hizo con Abraham. Ese nombre cortito que leemos, ¿cierto? Porque él primero se llamaba Abraham y luego Abraham, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hizo con él. Él era uno más de los paganos que estaba en Ur, de los caldeos. No había nada especial en él. Estaba en la misma oscuridad, en las mismas tinieblas que todo el resto de sus conciudadanos. Realmente. Y podemos imaginar que participando de los mismos ritos paganos. Entonces Dios no solo lo sacó de esa ciudad, de Ur de los caldeos, sino que lo sacó también de su muerte espiritual. Y al sacarlo no solo le dio vida, sino que también, o sea, sin Abraham merecer nada, hizo un pacto con él. Y le dio un nuevo nombre que es Abraham, que significa padre de muchos, o padre de una multitud. Y es curioso porque su esposa era estéril. ¿Cierto? O sea, vemos ahí que Dios escogió eso que era débil para glorificarse en eso, para demostrar su poder en eso, que humanamente no podía producir nada. Y le prometió que su descendencia sería numerosa como las estrellas e incontable como la arena. Y pasaba a llamarse Abraham, padre de muchos, ya que en Cristo le fue dada descendencia. Vemos que, por el Nuevo Testamento, que la descendencia de Abraham, en la que se cumple esta promesa, no es la descendencia sanguínea. No son los hijos de Isaac, que a su vez era hijo de Abraham. O sea, Abraham engendró a Isaac y después fue dando lugar a más descendencia, ¿cierto? No son esa descendencia sanguínea, sino que la descendencia que se da por la fe. Y eso lo dice el libro de Gálatas, ¿cierto? Entonces, por eso Abraham se le llama el padre de la fe, porque él creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. O sea, ese, ante Dios, Dios lo consideró justo por la fe. Y él así pudo ser padre de todos los que fueron hechos justos delante de Dios por la fe, en Cristo. Entonces, en él, cuando lo vemos aquí, damos gracias a todos los que hemos creído. No solo los que lleven la sangre, sino que los que han creído. De aquí todos fuimos hechos partícipes por medio de la fe, de la herencia que se le prometió a Abraham. Eso dice en Gálatas capítulo 3. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. ¿Se fijan? Los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti, se le dijo, serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto a Abraham, el hombre de fe. Eso dice Gálatas. Recordemos que esta carta fue la que hizo clic a Martín Lutero, cuando él estaba viviendo para justificarse por las obras, ser justo delante de Dios por lo que él hacía, ¿cierto? Por cumplir la ley, los mandamientos. Y eso lo llevaba a una constante frustración y lo llevaba incluso a odiar a Dios. Porque él pedía algo que no podía, que él no podía hacer. Él demandaba de Martín Lutero y de todos los hombres algo que nadie puede hacer, que es obedecer perfectamente la ley de Dios. Pero cuando él leyó esto, toda su perspectiva acerca de Dios cambió para siempre. Y recordemos que Pablo escribió esto porque habían llegado judíos a la iglesia de Galacia, y lo estaban convenciendo de que para ser salvos debían ser judíos. O sea, debían circuncidarse, debían guardar la ley judía, debían seguir los ritos judíos. Y Pablo les dice, no, ¿quién los fascinó para creer eso? No sean insensatos, les dice, ¿cierto? Gálatas, insensatos. ¿Cómo, habiendo comenzado por la fe, van a terminar por las obras? Y ahí es donde les dice esto que acabamos de leer. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe en Cristo, no aquellos que se hacen judíos. Versículos 9 al 12. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. A sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían ir. Entonces el Señor no solo da la vida corporal, no solo da la vida al espíritu, sino que también sustenta esa vida, preserva esa vida, le da cuidado, tiene cuidado de ella. Así Cristo dijo: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, si los padres terrenales se preocupan de su hijo siendo malos, ¿cuánto más Él se preocupa de sus hijos siendo el sumo bien? O sea, el bien más excelente. Por lo mismo, estuvo atento a la aflicción de su pueblo en Egipto. Cuando su pueblo estaba afligido, el Señor estuvo atento a esa aflicción. ¿Y qué hizo? Retribuyó grandemente con castigo al pueblo egipcio, que había afligido a los suyos, a los que eran de Dios. Avergonzó la insolencia de ellos y destruyó el orgullo y la exaltación de Faraón, que se alzaba frente a Dios y se rebelaba frente a Dios. ¿Y qué demostró? Que sólo Él es Rey soberano. Que este pueblo de esclavos tenía un Dios que estaba sobre todas las cosas, aún sobre toda la pompa de Faraón, y que no había ni un monarca en la tierra que pudiera siquiera igualarse a su poder. Y así demostró, de una forma universal, que Él destruirá a los enemigos de su pueblo. Él destruirá a sus enemigos. Y Él vengará a su pueblo, aniquilando a quienes lo afligían. Y es lo mismo que hará Cristo contra sus enemigos, ¿cierto? Quienes han amedrentado y atacado a su novia, que es la iglesia. En la descripción de su venida se dice que los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Eso dice Apocalipsis, que ocurrirá en el futuro, cuando Cristo venga. En su primera venida Él vino a salvar. En la segunda venida vendrá a hacer justicia. Este mismo Señor no desamparó a su pueblo y los guió sobrenaturalmente de día y de noche. De día los cubría del calor del sol. De noche les daba una luz con una columna de fuego para que ellos pudieran caminar. Eso hizo también con sus almas, ya que les concedió la ley. Si ustedes leen los versículos del 13 al 15, que son los finales, Él les concedió la ley a su pueblo, le entregó su palabra. ¿Y qué dice el Salmo 119? ¿Qué es la ley o la palabra? Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Así describe la palabra. Entonces, no solo lo hizo con sus cuerpos, sino también con sus almas. Y se preocupó de satisfacer sus necesidades físicas. ¿Por qué? Porque les dio pan del cielo, dice la, ¿cierto? Dios los alimentó. Y eso nos debe recordar que Él es el que sostiene a su pueblo, el que cuida a su pueblo, el que sustenta a su pueblo. Así entonces, el Dios grande y temible, absoluto soberano sobre todas las cosas, se inclina hacia el hombre que ha sido rebelde a su voluntad y le concede misericordia y gracia, satisfaciendo incluso sus necesidades. Conclusiones. El pueblo de Dios nace de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se ve expuesto ante las Escrituras, salen a la luz sus pecados, produciéndose arrepentimiento y obediencia. La confesión de pecados del pueblo de Dios es el eco de su palabra, que vuelve a Dios luego de haber realizado su obra. En la confesión de pecados es indispensable recordar quién es Dios y cómo ha obrado en la historia de la salvación. Es necesario alabar a Dios de acuerdo a lo que Él es, según la excelencia de su naturaleza. El Señor es quien da vida a su pueblo, lo sustenta, lo preserva, lo cuida y lo guía de acuerdo a su voluntad. Entonces, como reflexión final, ¿cuán a menudo meditamos en el Dios al cual servimos? O sea, ¿cuántas veces paramos y decimos, ¿quién es Dios? ¿Para quién estoy viviendo? Es fundamental recordar constantemente quién es Él, cómo Él mismo se define en su palabra. Porque si vamos a conocer a Dios de alguna manera, es como Él se revela. Dependemos de eso. Porque nuestro entendimiento está caído. Está muerto por el pecado. Entonces, para nosotros conocer a Dios, dependemos que Él diga, este soy yo. Y Él lo hizo. Según el concepto de Dios que tengamos, es como vamos a orar. Por lo mismo, más vale que nuestra noción de Dios nazca de las Escrituras, y en ellas vemos que el Señor, siendo eterno e incomparable, a pesar de ser absoluto y ser inalcanzable para seres finitos y corruptos como nosotros, se ha hecho cercano. Tanto así que se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Señor soportó con paciencia los pecados del hombre y, llegado el tiempo, se hizo humano para poder llevar sobre sí el castigo de nuestros delitos. Cristo, la palabra hecha carne, se despojó de su gloria, se vistió de humillación y se hizo obediente hasta la muerte. Si vemos esta oración, en cada aspecto vamos a identificar a Cristo. ¿Se acuerdan que Él a los caminantes de Emaús le explicó en todas las Escrituras lo que ellas decían de su persona? Y por supuesto, cuando se confiesa quién es Dios, vemos ahí a Cristo, la excelencia de Cristo, ¿cierto? Cuando se confiesa el nombre de Dios, vemos que Él recibió un nombre, sobre todo nombre. Cuando vemos que Dios escogió a Abraham, en la Biblia sabemos que Dios nos escogió ¿en quién? En Él, en Cristo, ¿cierto? Nos hizo aceptos en el amado. Entonces, si Dios escogió a Abraham, lo hizo en Cristo también. Dios nos sacó del mundo, como lo hizo con su pueblo en Egipto. Y Cristo dice, yo os escogí del mundo. ¿Cierto? Dios nos sacó del mundo. Después, cuando la columna de nube los guiaba de día y de noche les daba una luz, Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cierto? Él alumbra a su pueblo. Y Él, al ser la palabra, esa palabra que es también lumbrera y es lámpara, Cristo también es la luz del mundo. Y si vemos cuando se le dio la ley al pueblo, ya dijimos, Cristo es la palabra que desciende al hombre. Cuando vemos que se le da el reposo, porque dice acá que el Señor les concedió un reposo, el día de descanso. Cristo es el reposo de su pueblo, el reposo de las obras, ¿cierto? De su pueblo. También cuando vemos que se les dio pan del cielo, ¿quién dijo que era el pan del cielo? Cristo. En Juan capítulo 6 dice, yo soy el pan del cielo, que desciende del cielo. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Entonces en todo vemos a Cristo. Y Él tuvo en poco la vergüenza y el sufrimiento, sabiendo que debía llevar consigo a muchos a la gloria. Y en Él los pecadores arrepentidos podrían alcanzar la vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios ande a tientas teniendo tan glorioso Salvador? ¿Cómo andar desmotivados y faltos de ánimo si se nos ha concedido tan grande salvación? ¿Cómo preferir los engaños y placebos del mundo, sus luces, sus colores, sus sabores, si tenemos en Cristo la verdadera vida, el verdadero alimento, la verdadera bebida? ¿Cómo seguir viviendo en la oscuridad si la misma palabra de Dios se ha hecho carne y ha resplandecido su rostro sobre nosotros? Si no llevas la cruz del Nazareno sobre tus hombros, es tiempo de cargarla, como siempre invitamos, ya que Él ha prometido llevarla contigo. dijo que su yugo es ligero, su yugo es fácil y ligera su carga. Él ha prometido llevar esa cruz contigo. Hoy es el tiempo de seguir al Salvador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre Celestial, gracias por revelarte tan claramente en tu palabra, porque en ella tenemos alimento para nuestras almas, tenemos vigor para nuestro espíritu, tenemos esperanza para este pueblo. Permítenos vivir a la luz de esa esperanza que es nuestro Salvador Jesucristo, esperando su venida, anhelando su venida, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Señor, nuestra voluntad es rebelde a ti, pero queremos someternos, queremos arrodillarnos y reconocer tu majestad, arrodillarnos ante el Cordero inmolado, inmolado por nosotros, y reconocer que solo su nombre fue dado a los hombres para salvación. Por favor, Señor, ayúdanos. Y sé tú quien nos sostenga hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Redentor Jesucristo. Amén.